COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Donostia se prepara para el homenaje en recuerdo a las víctimas del incendio que asoló a la capital hace más de 200 años. El 31 de agosto llegará una vez más con actos conmemorativos en recuerdo de quienes hoy hacen historia. Un verano más, la capital recordará el asedio que pudo acabar con la ciudad que hoy conocemos. El momento en el que las tropas francesas que dominaban San Sebastián fueron vencidas por las inglesas y portuguesas aliadas de las españolas. Lo incendiaron todo, saquearon todo, violaron a muchas personas, pero dejaron en pie una calle, la Superviviente, la que sirvió para hospedarse mientras duró su ocupación. Esa calle, llamada Trinidad, es la que conocemos hoy como 31 de agosto, la que alberga las casas más antiguas de Donostia. Hoy en COPE hacemos memoria. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 30 de agosto, horas antes, 24 horas antes de arrancar con el homenaje. Ushua Bilbao, compañera, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Hay alguna novedad? Buenos días.
Hola, Naya, muy buenos días. Bueno, pues donostiarras y visitantes van a poder mañana disfrutar de un completo programa de actos que se van a desarrollar en la parte vieja con motivo de esa conmemoración del 31 de agosto. Por la mañana, a las 11:30, tiene lugar una misa conmemorativa en recuerdo de quienes perdieron la vida ese día, el 31 de agosto de 1813, en la Basílica Santa María, tras lo cual las autoridades municipales realizan una ofrenda floral en la puerta de Portaletas. A partir de las 4 de la tarde llega el grueso de los actos. A esa hora tiene lugar el desfile conmemorativo y la recreación del asalto y destrucción de la ciudad, en la que también intervienen tamborradas de diferentes barrios de la ciudad. Pepe, socio de la Unión Artesana y participa desde hace 22 años como tambor en un día muy especial para los donostiarras, nos cuenta que ha ido a más y que no se debe confundir con una fiesta porque es una conmemoración.
Hombre, este día para la gente de Donosti, la gente de casa, los hemos mamado San Telmo, Urugú, los cementerios ingleses y todo eso, para nosotros es recordar nuestra niñez. Ha sido una cosa que ha ido a más, porque en un principio éramos cuatro y un tambor, como se suele decir, pero ha ido a más. La gente lo confunde con fiesta y es una conmemoración muy triste. No es un festejo, es una conmemoración muy triste de la muerte y de destrucción de Donosti.
Las tamborradas participan en el acto de mayor carga simbólica porque a las 7 de la tarde se reúnen ante el kiosco del bulevar y realizan un minuto de silencio para tocar acto seguido la antigua marcha de San Sebastián. Y ya por la noche, a partir de las 9:30 y tras el repique de campanas en varias iglesias, es la calle 31 de agosto el escenario de una procesión que con el apagón de el alumbrado y a la luz de las velas y antorchas, Naya, conmemora la tragedia que vivió nuestra ciudad San Sebastián ese día en 1813.
Preciosa y que no nos vamos a perder. Gracias, compañera. Hasta mañana. Pues vamos a recordar aquel verano de 1813, justamente así se titula el libro del historiador y presidente de la Asociación Cultural Donostia 31, José María Leclerc. 850 páginas que recrean el asedio de San Sebastián, todo un trabajo de investigación de este autor durante más de 25 años. Es el trabajo más profundo jamás realizado hasta la fecha sobre este momento histórico. Se va a presentar a las 7 de la tarde en la cripta de la Biblioteca Municipal de la calle San Jerónimo. Pero antes llega con nosotros su autor, José María Leclerc. Bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días. Pues muy bien, aquí, expectante.
Imagino que con ganas también ya de que llegue mañana, ¿no?
Pues sí, yo soy de los que salen a hacer también ahí la recreación y, como bien ha dicho tu invitado anterior, no hay nada que celebrar, es una conmemoración. Y tenemos que estar ahí todos en nuestro papel, serio, porque estamos conmemorando unos hechos muy luctuosos y muy, muy graves.
¿Y qué papel tiene este libro en su carrera?
Pues mira, este libro es la verdad. Este libro cuenta la verdad, lo que realmente ocurrió en San Sebastián. Porque hasta ahora toda la historiografía existente en San Sebastián se limitaba a copiar lo que habían dicho varios historiadores en el siglo XIX. Pero yo no me fiaba del tema, yo decía, jo, tiene que haber más. Yo prefiero que buscar las fuentes originales y no fiarme de lo que me han dicho unos historiadores. Entonces, yo quiero que me lo cuenten los protagonistas. ¿Cómo hago eso? Porque claro, los protagonistas llevan muertos 200 años. Pues mira, acudiendo a hemerotecas, a familias, a archivos familiares, y encuentras pues cartas a la familia mandadas desde el frente, encuentras memorias escritas por los oficiales, encuentras documentos oficiales, despachos oficiales, y todo eso te va narrando, lo ordenas cronológicamente y te va narrando una historia que, contada por los protagonistas, supera con creces cualquier imagen que te podías haber imaginado de lo que realmente ocurrió en San Sebastián en 1813.
¿Y entonces qué nos va a descubrir? ¿Qué hay que no sepamos y que vamos a encontrar en este libro?
Bueno, pues vamos a encontrar algunas cosillas diferentes. Lo primero que vamos a bajar a los soldados, a los protagonistas, a los civiles. Las historias muchas veces son muy abstractas, muy grandes, hablan de divisiones, hablan de regimientos. Yo la he humanizado. Es una cosa muy difícil porque la guerra es inhumana. Pero si buscas a los protagonistas, intentas humanizar la guerra. Y te das cuenta que los protagonistas son personas como nosotros y tienen sentimientos encontrados y pueden estar bombardeando una ciudad y pensando en los donostiarras, apenándose de ellos, diciendo pobre gente, ¿no? Y esas cosas nunca se han tratado. O sea, es una relación cronológica contada por los protagonistas y eso le da una perspectiva histórica totalmente diferente. Te cuentan auténticas salvajadas, lo que ven en las brechas, brazos, piernas, cabezas, gente arrastrándose. Algunos, porque es muy difícil encontrar, sobre todo, de soldados. Y yo he encontrado cartas de soldados en los cuales están narrando hasta cómo han saqueado. Y eso nunca se ha tratado. Hay una carta de un soldado, así a bote pronto, me parece que es el sargento Johnson, que dice que pegaron un disparo con el mosquete contra una cerradura y ¡pum! ¡Qué mala suerte que murieron tres mujeres que había detrás por la bala! Pues eso ya ves tú, no tiene ningún sentido. Abrieron la puerta y mataron a las pobres tres donostiarras que había detrás. Pero ellos nunca asumen lo que hicieron, siempre hablan como en terceras personas. No disparé yo, disparó uno que iba conmigo.
Ya. Desde luego imposible de olvidar, ¿no? No sé, al conocer esas historias u otras muchas, que imagino que hay muchas más voces, rostros...
Muchas.
De familias historias. Incluso, de que han perdido a esas víctimas también. No sé a quién más nos podemos encontrar, esos nombres y apellidos. ¿Qué fue lo que más le ha impactado en esta documentación que ha hecho?
Bueno, pues muchas cosas. Es que son 844 páginas y ahí hay muchísimas pequeñitas historias. Son microhistorias que juntas hacen una gran historia, ¿no? Y hay pues cosas muy curiosas. Hay a veces cosas en las cuales la suerte da una... fíjate, hay una familia donostiarra que estuvo a punto, el marido, de ser asesinado, vivía al lado de Santa María. Estuvo a punto de ser asesinado tres veces. En la última, o sea, configúrate tú la imagen en tu casa con los soldados ahí todos uniformados, llorando, la habían pegado a él y a su mujer, él arrodillado, la hija tirándose delante de él para que no le mataran con los fusiles. Y en el momento en que va a disparar el soldado, aparece un soldado que llaman del Regimiento de la Muerte, un soldado vestido de negro, era de los Brunswick Old Jagger se llaman, con una calavera en el morrión. Y agarra los fusiles, echa los fusiles para arriba y echa a todos los que iban a matar al ciudadano donostiarra. ¿Y por qué hizo eso? Porque fíjate qué carambolas da la vida. Ese soldado que ahora servía en el ejército alemán, en una unidad alemana, al servicio de los británicos, asaltando San Sebastián, antes sirvió en el ejército francés y sirvió en San Sebastián. Y este ciudadano que iba a ser asesinado estuvo paseando por el Monte Urgul con otro oficial francés, antes del asedio, por supuesto, a 2-3 años antes, y vio cómo iban a castigar a un soldado francés porque había incumplido alguna cosa. Intercedió por él y le salvó de los latigazos. Ese soldado francés luego desertó.
Claro.
Y después de desertar, se apuntó al regimiento de Brunswick, que fue el que vino al asedio. Lo buscó a su salvador y lo salvó. O sea, hace falta... La lotería es más fácil que te toque.
Pues sí, totalmente. Desde luego nos vamos a sorprender y mucho con estas historias, con estas voces, con estas personas reales que pones en este libro. Que sí. Das nombre y apellido. Aquel verano de 1813, por cierto, a la venta ya a partir de la próxima semana. Hoy la presentas.
Sí.
José María, ha sido un placer tenerte. Y mañana nos veremos en ese homenaje a San Sebastián y a sus víctimas.
Pues
un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Era Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. José Ángel Peña Zalvidea, muy pendientes del sorteo de la Europa League. ¿Cómo estamos, Guardión?
Guardión, Naya García Macías. Pues efectivamente, estamos bien y como tú bien dices, pendientes...
Podemos estar mejor.
Sí, siempre, ¿eh? Sí, también peor.
Depende entonces, del sorteo está, también.
Ah, vale, sí. Mira, vamos, ¿te parece que hagamos un juego?
Venga.
Vamos a hacer la porrilla, venga. No me refiero a la nariz, de Naya García. Vamos a ver, te voy a decir los posibles rivales que son los mismos del Atlético y la Real.
Sí.
Bueno, a ver, vamos a situar a nuestros oyentes que igual hay alguno despistado. A partir de la una, o sea que de aquí a 29 minutos de puntualidad, comenzará el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Europa League, que este año cambia su formato. Todos los equipos, los 36, forman un único grupo, una única liga. Evidentemente, no todos van a jugar contra todos porque si no sería inacabable. Uh-huh. Cada equipo va a jugar contra otros 8 equipos.
Vale.
4 partidos en casa, 4 fuera. No se juega ida y vuelta. O sea, a ti te tocan 8, por ejemplo, el ABC. Y contra el A juegas fuera, contra el B en casa y lo que sea. Entonces, hoy vamos a conocer quiénes son los rivales del Atlético y la Real. Se suman los puntos, evidentemente, de esos partidos, como si fuese una liga. Y a partir de allá se ve quiénes pasan a la siguiente eliminatoria directamente. Quiénes son los 8 primeros pasan a la siguiente ronda. Del 8 al 24 juegan un playoff y los últimos 8 quedan ya eliminados. Entonces, bueno, vamos a ver.
Mis preferencias.
Tus preferencias. Todos los equipos, los 36, están encuadrados en 4 grupos. Uh-huh. ¿De cuántos equipos? 9. ¿9 por cuánto? 36. Nada, ya, hay que estar así. Vale.
Y para acá, profe de mate servías
sí,
también,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Fuese,
para un roto y un descocido.
Correcto. De cada grupo, 2. Sí. Vamos a ver. Entonces, te voy a decir los del grupo, del primer grupo, a ver a quién quieres para tu Real.
Venga.
Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, de Escocia, el Eintracht de Frankfurt, la Lazio, el Tottenham y el Slavia Praga.
Desde luego al Manchester no.
Vale, ¿qué 2 quieres?
Porto. Y Ajax.
Y Ajax, perfecto. Del grupo 2... que están, aparte la Real, el AZ Alkmaar holandés, el Sporting de Braga portugués, el Olympiacos de Mendilibar griego, el Lyon, el PAOK de Salónica, el Fenerbahce, el Maccabi Tel Aviv y el Ferencváros.
Los 2 primeros.
Los 2 primeros. No, el AZ Alkmaar y el Braga, vale. Portugués, vale. Y luego, en el grupo 3, Karabaj, Galatasaray, Victoria Plzeň, Vodoknik, Unión SG, Dinamo de Kiev, Ludogorets, Midland, que es danés, y el Malmö sueco.
Pues el sueco y el danés.
Y el danés, los dos últimos, vale.
No me atrevo a pronunciar porque no, lo haría también. Peor que tú.
No, Midland y Malmö. Estos son fáciles, sí. Estos son conocidos. Y en el grupo 4, el combo 4, que está el Atleti, pero no puede ser rival de la Real, el Hoffenheim, el Niza, vamos, Anderlecht, Twente, Besiktas, el Steaua, el Rigas o el Elfsborg.
Anderlecht y Twente.
Vale. Muy bien. A ver, ¿te imaginas que hacías esto?
¿Qué valoración haces?
No, bien, bien.
¿Cómo lo ves?
Pues tendría muchas posibilidades...
De ganar.
Bueno, de clasificarse. Ya sabes que aquí, pues eso, como hemos dicho antes, de sumar los suficientes puntos como para entrar para acceder a la siguiente ronda. Ha sido bastante generosa.
Les envío todas mis buenas energías para ver si... Bueno, pues, primero a ver si acierto y segundo, que sea quien sea que...
El grupo...
Que se clasifiquen.
A 26 minutos para que empiece el sorteo, el grupo que Naya García ha otorgado a la Real, o los 8 rivales, serían Porto, Ajax, AZ Alkmaar, Braga, Midland, Malmö, Twente y Besiktas.
Bueno, si acierto,
joder, si aciertas 2, vamos, si acierto 2 te invito a un pincho, vamos.
¿Solo un pincho? Bueno, vale, me conformé.
Vale, vale. Si aciertas todo, vamos, te paso por la chepa, aunque el que tiene chepa soy yo, te paso la bonoloto de mañana.
Que me
vamos.
Toca seguro. Joder. Bueno, entre tu chepa y la mía, aquí quien quiera.
Pues eso, total, que con la tontería, de una manera educativa, hemos dado, no de manera tan pesada, la identidad de todos los equipos que pueden ser rivales de Athletic. Porque este era el grupo que quiere Naya para la Real, pero puede ser perfectamente esos ocho equipos los
para
que toquen
Athletic. Athletic.
Así que, bueno, pues suerte. Bueno, suerte, yo creo que van a disfrutar los aficionados Chururdín, los Urigorris también, de una competición diferente. Yo creo que este sistema es atractivo. Hombre, va a depender también de si esos partidos ante equipos que puedas tener de nombre, porque hay muchos, pues se juegan en casa, pues eso también puede ayudar más, que no te toquen, pues yo qué sé, pues eso, ir a Rigas, a Suecia, es los viajes un poco más complicados, pero bueno, la verdad es que estamos con ilusión, sobre todo, hombre, la Real viene a jugar Champions, tal, pero el Atlético lleva 6 años sin pisar el continente, pues
está en racha,
desde luego está con ilusión, con ilusión. Y bueno, entretenidos con el sorteo, pero sin perder de vista que tenemos encima una nueva jornada de Liga, que ya es la cuarta. Has visto que atento está. Parece que está a otras cosas. Nuestro compañero realizador técnico, Joseba Soledad Cantuz, ha cambiado ya de la sintonía de la Champions.
Está sembrado, sí, como se suele decir.
Sí, sí. ¿De qué? No sabemos. ¿Si de patatas o de qué? Pues está sembrado. Cuarta jornada. El primero en salir a escena es el Athletic, que mañana a las 7 de la tarde recibe al Atlético de Madrid en San Mamés. Un partido también de los más clásicos de la competición. Un partido muy atractivo y al que el equipo llega con cierta tranquilidad después de haber conseguido la primera victoria el pasado miércoles ante el Valencia. Así que una Real Sociedad en la que ya no está Carlos Fernández, que ha sido cedido al Cádiz, y una Real en la que en el mercado pues se sigue a la espera. ¿Por qué me he pasado a hablar de la Real si estaba hablando del Atlético ahora?
No lo sé.
Ah, sí, porque me ha entrado un mensaje ahora de Mauricio que Cimelio, fíjate qué liada llevo.
Te iba a decir cosas de la edad.
Sí, sí. Pero
¿qué
no,
más
no,
da?
No, no, bueno, vamos con Atlético primero, que se entrena esta tarde.
Mauri está haciendo de las suyas, ¿eh?
Sí, vudú, me está haciendo vudú. Digo que se entrena esta tarde.
Estoy escuchando su risamón.
Ya te digo, a partir de las 6, a las 5, rueda de prensa de Ernesto Valverde. Vamos a ver si Paredes puede entrar por fin en la lista. Se espera Unai Núñez, el último refuerzo en el regreso a casa del central de Portugalete. Este regreso, como ya era previsible, ha hecho que Unai Eguiluz tenga que emigrar en calidad de cedido al Mirandés, y las bajas yo creo que van a ser en este caso, y con un poco de fortuna, solo las de Galarreta y Unai Simón. Vamos a ver qué es lo que sucede con Yuri y con ese esguince que sufría, que tiene en el hombro y que no le permitió jugar ante el Valencia. El sábado ya será el turno para el Alavés ante la Unión Deportiva Las Palmas en Mendizorroza, también con la moral por las nubes después de ganar por fin un derbi a la Real en Anoeta, y en última instancia será el conjunto Chururdín el que, con algunas dudas, después de precisamente caer en el derbi ante el Alavés, rinda visita al Getafe. Y ahora sí, repito lo de que en la Real no va a estar Robert Navarro ni Carlos Fernández, que se ha ido al Cádiz, y siguen pendientes los Chururdín de cerrar o mejorar un poco la plantilla con algún delantero. Bueno, pues se cierra el mercado, cada vez queda menos. Esta noche a las 23 horas 59 minutos y 59 segundos ahí se cerrará. En el Athletic no se esperan movimientos, en el Alavés y en la Real sí que puede darse alguno en las últimas horas. Tampoco en el Eibar, porque como nos dice Óscar y medio, con las incorporaciones de Kento Hashimoto y de Alan Barry, salvo sorpresa mayúscula, la plantilla de la Sociedad Deportiva Eibar queda cerrada. Echeve cuenta con 23 jugadores, además de Troncho, que está lesionado de larga duración. Y también hemos conocido, por cierto, la convocatoria de Luis de la Fuente para los dos próximos compromisos de la selección española y también en categoría sub-21 para el europeo de esa categoría. Pero vamos por partes. Así, jugadores de la Real, del Athletic, de la Alavés o conocidos para nuestras aficiones. Tenemos a Merick Laporte, que juega en el Al-Nasser, pero siempre muy relacionado con el Athletic. Del Athletic propiamente dicho, Luis de la Fuente ha convocado a Nico Williams y a Dani Vivian. Robin Lenormand, ex ya de la Real, hasta hace poquito Churrudín, ahora en Atlético de Madrid, también figura en esa lista. Un ex alavesista como Marc Cucurella también está en la lista. Y en cuanto a la Real Sociedad, son tres los citados: Ale Remiro, Martín Zubimendi y Mikel Oyarzabal. Así que esa es la lista de nuestros equipos, para no liarnos demasiado. Cinco convocados: Nico Williams, Dani Vivian, Ale Remiro, Zubimendi y Mikel Oyarzabal. En categoría sub-21 están citados Beñat Turrientes, además también de Unai Gómez del Atlético. Así que, bueno, pues hoy tenemos de todo. Ah, bueno, no nos podemos perder de vista, aunque se me echa el tiempo encima, que ayer tuvo lugar la regata clasificatoria para la Concha en categoría femenina. Los siete primeros puestos para Round Laguna, Tolosaldea, Astillero, Chapela, Ibaica, Kaiku, que dio la sorpresa, y Orio, y se quedó fuera, entre otros, Hondarribi. Ya en lo que es la competición de la bandera como tal, en el primer domingo, en la primera tanda para Orio, Chapela, Kaiku, Astillero. En la segunda tanda, Bogarán, Tolosaldea, Arraun Lagunak, Ibaica y Donostiarra. Esto en categoría femenina. Las tandas en categoría masculina: en la primera, Ciervan, Acabo, Hondarribi, Kaiku. En la segunda, Donostiarra, Urdaibai, Orio y Getaria. Y hoy, en pelota, final del torneo Ciudad de San Sebastián de pelota mano, Altuna Rezusta contra Lasso y Maz, en un festival que arrancará a las 9:15 de la noche.
Pues muy pendientes de todos esos resultados y del sorteo, muchas. Un fin de semana intenso. Vamos a ver qué rivales les tocan tanto al Atleti como a la Real. Gracias, José Ángel Peña Zalvidea. Un abrazo, compañero.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho: el tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta: pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí, pues que ahora con los calores no hay que encienda el horno.
Muy bien, sí,
así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno, ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y miramos también al cielo, lo hacemos con paraguas de momento, puede llover, así que vamos a estar prevenidos. Y es que Euskadi mantiene el aviso amarillo por fuertes precipitaciones hasta las 3 de la tarde. Vamos a ver si cambia la cosa para el fin de semana. Jon Ander, desde Euskalmet, Eguerdion.
Caixa, guardián.
Bueno, cuéntanos, ¿qué nos espera para las próximas horas?
Pues ambiente inestable de cara a la tarde, otra vez con tormentas que pueden ser intensas. De hecho, el aviso amarillo está vigente desde las 3 de la tarde hasta la medianoche por esos chaparrones tormentosos que pueden ser fuertes y podrían ir acompañados de granizo. Sobre todo, la mayor probabilidad de estos chaparrones fuertes y tormentosos los esperamos en el interior, aunque no descartamos también que lleguen a zonas de costa. Y de cara al fin de semana, pues seguimos con este tiempo revuelto, sobre todo mañana sábado. Y es que el de mañana va a ser un día muy parecido al de hoy. Es decir, hasta la tarde tendremos un tiempo en general tranquilo, se van a abrir algunos claros. Y mañana con más calor, ya que el viento va a tener un toque de sur y los termómetros van a rondar los 30 grados incluso, sobre todo en el interior. Pero de cara a la tarde otra vez van a volver las tormentas, que en algunos puntos pueden volver a ser fuertes. Unas tormentas que se van a ir desplazando de sur a norte. Y de cara al domingo ya tendremos un tiempo menos revuelto, ya que la probabilidad de tormentas va a ser más baja, pero eso sí, este día el domingo regresará el viento del norte, el ambiente va a ser algo más fresco y vamos a ver más nubes bajas que por momentos pueden nublar el cielo y nos pueden dejar algo de lluvia, pero en principio la probabilidad de tormentas, como digo, el domingo va a ser baja.
Pues muy pendientes de esos chubascos, así que cogemos el chubasquero y nos plantamos el paraguas también. Gracias, Jonander, buen fin de semana.
Gracias, igualmente, agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
El tiempo de momento sigue sin acompañar, pero la temperatura es agradable y siempre hay valientes que no faltan a su chapuzón diario. Vamos a ver cómo están las cosas en la playa. Bajamos primero a los Arenales vizcaínos. Josu Galfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Guardión.
Guardión, muy buenas.
¿Cómo están las cosas en este viernes?
Pues mira, están un poquito mejor que ayer en lo que es meteorológicamente hablando, pero en la mar están un poquito más torcidas, porque hoy tenemos cuatro playas con bandera roja, que son las playas de La Arena, Balinache, Arrecerecha Biribil y Laga. Tenemos otras cuatro con bandera amarilla, Gorrondache, Baquio, San Antonio y Laida. Y el resto, eso sí, están todos con bandera verde.
Pues muy atentos a esos colores, por si cambian. Ya sabemos que ante cualquier duda tenemos que acudir a los profesionales, a los socorristas, que ahí estáis vigilantes siempre, Josu. Pero claro, no sé si con este cambio de tiempo que hemos tenido brusco en los últimos días ha bajado algo la temperatura del agua.
No, se nos ha mantenido. Aquí la tenemos en 22 grados. La de ambiente sí tenemos un poquito parecida ayer. Tenemos 24 grados. Pero la del mar la tenemos en 22 grados.
Para refrescarnos estupendamente. Así que si nos pegamos el chapuzón por la tarde, ¿con qué marea lo vamos a hacer, Josu?
Pues mira, la pleamar va a ser a las 13:26 horas y la bajamar va a ser a las 21:39 horas.
Pues anotamos y ante cualquier duda, lo dicho, acudimos al puesto de socorro de Cruz Roja en Vizcaya. Josu Galfarsoro, gracias por habernos atendido este viernes. Feliz fin de semana. Un beso.
Vale, buen fin de semana y hasta el lunes. Agur.
Utiliza las fuentes, duchas, lavapiés y lavabos de las playas con racionalidad. Evita el consumo excesivo de agua. Sé responsable y no desperdicies un recurso natural vital y escaso. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla. La obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Información ofrecida por Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Y echamos también un vistazo a los Arenales guipuzcoanos. Atención, porque continúa la bandera roja colocada en la playa Zurriola de San Sebastián. Atención también a las amarillas que ondean ahora mismo en Santiago de Deba, en Saturrarán de Mutricu, en Gaztetape de Guetaria, en Zarauz y en Antilla de Orio. Normalidad, bandera verde en el resto de Arenales. Y en carreteras, atención a la Nacional 636 en Sondica, sentido cruces. Un camión averiado obstaculiza ahora mismo el carril derecho. Y atención también a las retenciones de hasta kilómetro y medio que se están dando en la A132 en Alegría Dulanchi, sentido Estella, por un accidente entre una moto y un coche. Normalidad en el resto de vías vascas.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa.
Ay, esta canción de Karol G, que es sin duda la canción del verano, aunque ya entremos en su recta final. El tiempo nos está avisando, ¿eh? Lluvia y más lluvia, y además esta va a ser la tónica del resto del fin de semana, y es que Euskadi ha ampliado hasta el sábado el aviso amarillo por lluvias intensas. Estará activo, al igual que este viernes, entre las 3 de la tarde y hasta la medianoche. Eso sí, al mal tiempo, buena cara, que por lo menos tenemos temperatura templada. 25 grados a esta hora en Bilbao, 23 en San Sebastián y Eibar y 22 en Vitoria-Gasteiz. Atento a la información que te contamos a partir de ahora en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Franca de cara, y yo te cantaré, y tú me verás la televisión. Franca de cara, yo te cantaré, y tú me verás.
Es la 1:10 de la tarde, falta muy poco para que Vitoria despliegue su alfombra roja. El Festival de Televisión de la capital calienta motores para recibir el próximo lunes a los rostros más icónicos de la tele. Una 16ª edición que se presenta muy interesante, porque se van a dar citas los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. En este certamen, además, volveremos a reconocer a los mejores presentadores y a los programas. También habrá sorpresas, habrá estrenos, producciones y mucho más hasta el 7 de septiembre, en esta ocasión en el Palacio de Congresos Europa. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE, a 3 días de que el festival del pistoletazo de salida. Nos vamos a meter en camerino ya para ver cómo se está viviendo todo en estas horas previas. Susana Márquez, compañera, ¿cómo están los ánimos a esta hora? Buenos días.
Buenos días, Naya. Pues yo creo que buscando paraguas naranjas, fíjate, pues sí. Te voy a decir.
para ir acorde a la gala, ¿verdad? Sí, sí, nos va a hacer
efectivamente
falta.
Efectivamente. Bueno, desde luego que pocos pensaban en aquel, ya parece lejano, año 2009, cuando echó a andar este festival, que Vitoria, que hombre, tenemos fama de sosos, de poco efusivos, se iba a volcar y que íbamos a ver escenas de fans que hacen horas de cola para contemplar a sus ídolos, que los jalean, que se sacan fotos con ellos, pero sí. Todo esto lo ha conseguido el FESFAL, ese Festival de Televisión de Vitoria, donde, como decías, está ya todo listo para que el próximo lunes 2 de septiembre se despliegue esa alfombra naranja, porque este es el color del FESFAL, no es alfombra roja, para distinguirnos de otros festivales. Y eche a andar esta nueva edición de la cita. El FESFAL, es un certamen de televisión pionero en España. Desde hace 15 años acoge los principales estrenos absolutos de las cadenas y de las plataformas de televisión, que se han ido poco a poco sumando para la temporada de otoño-invierno. Así que es habitual cruzarse estos días por Vitoria pues con los artistas más conocidos del panorama televisivo nacional. Además de esos estrenos, el festival, como tú bien señalabas, también otorga premios. Unos premios que se entregan en su gala de clausura para distinguir a los programas y a las series más destacadas de cada temporada. Llevan el nombre del histórico periodista y productor de televisión Joan Ramon Mainat, y se han ido haciendo un hueco de calidad y de prestigio en el panorama. Por cierto, que este año el FESFAL cambia de sede. Abandona el céntrico teatro principal, que acaba de ser cerrado para someterse a una remodelación integral, así que se va al Palacio de Congresos Europa, que va a ser quien acoja íntegramente el desarrollo del festival. Muchas novedades, por tanto, y muchísimas ganas de que se levante el telón, de que empiece ya.
Y tanto, y de pasear por esa alfombra naranja, como decías, que no sé, Susana, si te has encontrado con algún famoso estos días.
Pues de momento estos días no.
Bueno, ya me más.
Aunque yo soy miope, te diré. Y despistada.
Seguro que me mandas alguna foto antes de que arranque el próximo lunes. Gracias, compañera. Un abrazo.
Un abrazo.
La televisión pronto llegará.
Y tan pronto que llega el próximo 2 de septiembre. Vamos a ver con qué expectativas arranca el festival con su director, Joseba Fiestras. ¿Cómo estás? Bienvenido a COPE.
Muy buenas, pues encantado de saludaros y te puedes imaginar en capilla con 1000 frentes abiertos, vestido de bombero apagando fuegos.
Bueno, seguro que todo va a ir bien, aunque lo que sí que es novedad en esta ocasión, Joseba, es que se cambia el escenario, ¿no? Cambiamos de plató al Palacio de Congresos Europa. ¿Cómo lo ves?
Bueno, el Palacio de Congresos Europa es un escenario fantástico. Nos da mucha pena perder el teatro principal, que llevábamos 15 años haciendo ahí los estrenos y la gala y las galas del festival. Y bueno, pues apartarnos del centro nos apena, pero es cierto que el Europa está muy bien acondicionado y nos da otras posibilidades que no nos daba el principal. Así que bueno, pues estamos acondicionándonos al nuevo escenario.
¿Y con qué expectativas encajas esta edición?
¿Sabes lo que pasa? Aquello de que los árboles no te dejan ver el bosque, pues sí. Algo parecido nos pasa a nosotros. Como nosotros llevamos ya muchos meses trabajando, vamos pasito a pasito y cuando llegamos, cuando empiezo a charlar con compañeros y compañeras como vosotros de unos medios que me hacéis las preguntas, ¿qué tal? Eso en cuando realmente empiezo a dimensionarlo. Estamos encantados. Porque las perspectivas son fantásticas. El festival sigue creciendo. Este año va a crecer notablemente con respecto al año anterior. Tenemos una programación fantástica cargada de novedades y de invitados e invitadas muy, muy, muy conocidos. Primeros espadas del sector audiovisual y luego, sobre todo, una gala muy, muy, muy potente, con muchísima gente que nos está llamando, que quiere venir, que quiere participar, y unos premiados y premiadas, pues que la verdad es que son aportan un toque de dignidad al festival que para nosotros es muy gratificante.
Y que ha cambiado mucho, ¿no?, en los últimos años, también como la televisión, porque de más de una década, claro, las cosas pues sí, son diferentes, ¿no? Y ya no te digo a lo largo de la historia, porque ya no tiene nada que ver lo de antes con lo de ahora. Ahora no se produce, no se consume de la misma manera televisión.
No tiene nada que ver. Y lo que todavía resta por cambiar, ¿no? Porque la televisión, evidentemente, el sector audiovisual está sujeto a los avances tecnológicos y estos están cambiando y avanzando a una velocidad de vértigo. A partir de ahí, bueno, pues cómo puede afectar, por ejemplo, la inteligencia artificial al sector audiovisual, pues vamos a tener una mesa redonda que habla sobre este tema. Pero ahora mismo es que la televisión se consume. Antes, hasta hace muy poquito, televisión estaba asociada directamente a al televisor. Ahora ya no. Ahora la televisión se consume en el móvil, en la tablet, en el ordenador, y lógicamente hay diversas narrativas para todo esto. Se crean formatos específicos y todo esto está cambiando y todos nos estamos amoldando a ello. O sea, que no nos queda otro remedio.
Y así lo ha hecho también el festival, ¿no?, en estos últimos años.
Sí, evidentemente. Es lo que tocaba. Seguimos prestando mucha atención a esos nuevos creadores, a esas nuevas ventanas. Les damos un premio ya desde hace 4 años y seguimos muy de cerca a ese tren porque no queremos perderlo.
¿Tiene algún reto por delante? ¿Algo que todavía le quede por cumplir al festival?
Sí, muchos, muchos. Reto. Bueno, ahora mismo yo te diría tres objetivos que tenemos en mente, no para el año que viene, sino a medio largo plazo. La famosa internacionalización. Queremos hacer más grande el festival, queremos que tenga cabida formatos y protagonistas de todo el mundo. Esas nuevas ventanas de las que te hablaba, les queremos dedicar más atención todavía, queremos que tengan más protagonismo durante el festival, los youtubers, los influencers, tiktokers, toda esta gente, todos estos creadores y creadoras de contenido que están haciendo un trabajo que va a revolucionar, sin duda, ya lo está revolucionando el sector. Y luego, tercero, tenemos que ampliar el festival en cuanto a jornadas. No nos cabe ya todos los contenidos que tenemos. Entonces, otra de las ambiciones en que ahora mismo mantenemos es poder aumentar el festival. El año pasado ya aumentamos un día más y empezamos desde el lunes a primera hora, pero no obstante, a mí sí que me gustaría contar con otro fin de semana para poder meter más cosas.
Y tampoco caben ya las personas y los seguidores que se acercan, ¿no?, en esas vallas que se ponen en esa alfombra naranja, y es que vamos a decir que traspasa pantallas, ¿no?, que atrae hasta esta alfombra cada vez a más turistas, a más personas, que imagino que no sé si ves como algún problema esto del cambio del centro, no lo sé, pero imaginamos que cada vez más gente, ¿no?, que seguirá así.
No, tenemos el cierto temor, el cierto respeto, vamos a llamarlo así, de cómo va a influir en esa alfombra el hecho de que ya no estamos en pleno centro de la ciudad, como era antes en la calle San Prudencio, y nos hemos venido a la avenida Gasteiz, al Palacio Europa. Pero yo creo que va a estar igual de llena, porque los atractivos que tiene son numerosos y la cantidad de gente famosa que va a desfilar por esa alfombra es tremenda. Y ese es uno de los grandes secretos desde el principio del festival, ¿no? Esa cercanía, el romper esa cuarta pared y que de pronto pues la gente que tú ves en el salón de tu casa a través de la pantalla televisiva, pues la estás tocando en carne y hueso y estás hablando con ella cara a cara aquí en la alfombra naranja del festival.
Pues lo vamos a poder hacer a partir del 2 al 7 de septiembre. Mira qué bonita manera de empezar así el mes con el Festival de Vitoria-Gasteiz y con Joseba Fiestra, su directora. Ha sido un placer tenerte una vez más en los micrófonos de Herrera en COPE. Un abrazo y que vaya fenomenal. Nos vemos por allí, Joseba. Un beso.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer también.
Pues así vamos a llegar a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.